Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alumbrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
Y Karen Enriqueta López, diseñadora, coach ejecutiva y directora académica en el TEC de Monterrey. Y en esta ocasión, felices de que nos acompañe Ignacio de los Reyes. Ignacio, les cuento que es consultor, experto en contenidos digitales. Él fue periodista y corresponsal de la BBC de Londres, pero también ha trabajado en plataformas como Instagram, YouTube y ahora en este momento de Snapchat. También apoya organizaciones como UNICEF y también tiene incluso en Doméstica, que también nos va a contar qué hace con ese curso. No se pierdan este podcast, está increíble. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Hoy estamos súper, súper contentos, alegres de que nos acompañe Ignacio. Ahorita van a escuchar su trayectoria, pero de una vez les digo, quédense. Ignacio, pues es un consultor increíble de medios. Hay una trayectoria de periodismo, pero de medios impresionante, que ha estado en las plataformas más increíbles del mundo, pero además tiene su negocio de consultoría que yo creo que es impresionante, toda esta que hace, esta parte que hace de contenido de medios. Entonces, bueno, pues está súper en tendencia, ¿no? Y ahí nos va a contar de qué se trata, cómo lo hace, cómo lo ha vivido y los retos por los que ha pasado. Ignacio, muy bienvenido a este espacio y gracias por venir con nosotros.
Muchísimas gracias, Carla, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme y un placer saludar a todas las personas que nos están escuchando.
Genial, Ignacio. Pues un placer tenerte por aquí. A mí me gustaría que nos resumieses como en un párrafo quién es Ignacio y qué hace Ignacio y qué se pueden esperar para la gente que se quede a escucharnos. Y a partir de ahí, si quieres, me gustaría que nos contases cómo has llegado al Ignacio que conocemos hoy en día, ¿no?
Yo soy una persona cuya misión en lo profesional es poder ayudar a otras personas a que cuenten sus historias, que las cuenten mejor. Utilicen vídeo, audio, texto, redes sociales, que entiendan también cómo crear una estrategia para llegar a la audiencia que quieren, como quieren y con los resultados que esperan, ¿no? Esa es la parte de cómo me defino yo en lo profesional.
Increíble.
Genial. ¿Y cómo llegaste a ese punto, Ignacio? Cuéntanos un poquito, bien, a lo mejor, que has tenido a nivel profesional y cómo llegaste, ¿no?, a tener ahora esa parte más de consultor.
Claro, yo, bueno, os decía ahora, ¿no? Mi misión al final es ayudar a la gente a contar historias. La mía justo comienza cuando yo era un niño en una zona rural muy sencilla, muy humilde de España, de allí soy originariamente. Donde yo crecí muy rodeado siempre como de periódicos, mi familia siempre leía mucho los diarios, las revistas, yo desde niño estaba como hojeando siempre y viendo mucho las crónicas de las y los corresponsales, ¿no?, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, y algo que yo decía es, oye, estaría increíble el poder hacer ese trabajo, ¿no?, o sea, poder contar historias de otra gente, conocer a gente interesante, vivir buenas experiencias, que además te paguen el estar viajando por el mundo, debe ser fascinante. Así que ese fue mi sueño, estudié periodismo. Realmente, cuando yo estaba estudiando, estamos hablando de comienzos de los 2000, ¿no?, mediados de los 2000, realmente las redes sociales todavía estaban apenas naciendo, pero el periodismo que se estaba haciendo era televisión, radio y un poquito de online. Y así es como realmente empecé con este tema de contar historias. Trabajé como periodista primero becario en diferentes periódicos, radios, sitios online. Típico que, pues no llevar el café a la gente, pero prácticamente, ¿no? O sea, mi primer trabajo fue corregir las notas o las crónicas que hacía la gente, asegurarme que no hubiera faltas de ortografía. Y de hecho aprendí de eso. Y de ahí realmente pasé justo a cumplir el que era mi sueño, ¿no?, que es ser corresponsal. Estuve trabajando en la BBC de Londres durante unos 7 años. Realmente yo salí de España porque fui a hacer una beca o una pasantía en la BBC porque estaban buscando a alguien para el servicio latinoamericano, para el servicio en español. Yo me fui a Londres con los poquitos ahorros que había podido conseguir de esas becas que había hecho en medios en España. Y, bueno, me fascinó, ¿no?, la idea de poder trabajar en un medio que, si bien era británico, en realidad tenía una audiencia global, los periodistas eran de todas partes del mundo, se hablaban todos los idiomas, había diversidad de personas, de culturas, de idiomas, de ideología, y es algo que realmente me marcó. Me cambió y para bien o para mal, hizo que ya nunca más regresara ni a quién era yo, ni tampoco a mi país natal, ¿no? De Londres me fui a Estados Unidos primero, estuve trabajando como periodista allí durante un año y medio, y luego estuve dando tumbos por América Latina. Primero en México, donde estuve como corresponsal 2 años, y luego en Argentina, aunque realmente esas eran mis bases y me la pasaba luego viajando, pues por ejemplo, cuando estaba en México iba mucho a Centroamérica a cubrir noticias allí, cuando estaba en Argentina me tocaba ir a Chile, Uruguay, Bolivia, siempre por aquella zona. Y la verdad que para mí fueron los años más ricos en cuanto a aprendizaje, porque literal era una persona de 22, 23 años que nunca había vivido solo en otro país y que de repente pues, lo arrojaban en la realidad del país nuevo, donde además tenía la misión de contar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Fueran unas elecciones presidenciales, un terremoto, una crisis económica o un mundial de fútbol. Así que fue un gran curso intensivo de periodismo, de contar historias y de la vida también en lo personal. Eso es como yo arranqué, ¿no? Y siempre digo que mi background, todo ese contexto de periodista, es el que luego ha hecho que yo pueda dedicarme también a otros trabajos, bien sea en las plataformas digitales en las que he trabajado o bien en la parte más de educación, formación o consultoría. Pero si no hubiera tenido ese contexto, esa escuela, no hubiera podido realmente aprender cuáles eran las claves de poder contar historias.
¡Guau! Wow, buenísimo. Y te dedicas al periodismo. Y traes el storytelling, no. Pero sí. Después cambias, ¿no? O sea,
sí, exacto.
Es un cambio en ese sentido.
Yo creo que como a muchas personas tuve ese momento en mi vida de crisis. No fue una crisis en el sentido negativo de qué mal lo estoy pasando, al contrario. A mí lo que me ocurrió es que después de estar como 6 años más o menos trabajando de periodista, se estaba acabando mi periodo en un país donde estaba, que era en Argentina, porque la política de la empresa entonces era tú estabas 2 o 3 años en un lugar y luego te vamos a cambiar a otro, no te puedes quedar más tiempo. Y yo ya se terminaba mi tiempo ahí, la verdad estaba en lo personal súper feliz, me encantaba donde estaba, había hecho grandes amistades, no me quería ir en lo personal, pero en lo profesional también estaba un poco como diciendo, oye, ¿qué es lo siguiente para mí? Me encanta lo que estoy haciendo, pero no quiero pasarme toda la vida haciendo eso. Uno, porque no quiero hacer lo mismo en lo profesional por el resto de mi vida, pero tampoco en lo personal me apetecía estar yendo de un país a otro, ¿no? Y como que eso siempre dejas amistades, dejas gente que quieres, la vida del periodista era muy sacrificada. Y tuve un momento de esos de no sé qué es lo que voy a hacer. Me planteé seguir de corresponsal en otro lugar, me planteé quedarme como freelance, yo allí en Argentina, me planteé irme a estudiar un máster. Y de la nada salió una oportunidad profesional para irme a trabajar a una plataforma digital, en este caso a Instagram o Facebook, ¿no? Lo que ahora es Meta, digamos, como empresa. Justo para hacer un trabajo que era ser líder de comunidad y contenidos de Instagram para los países de habla hispana. ¿Qué quiere decir esto en palabras menos técnicas? El poder enseñar a fotoperiodistas, creadores de contenido, figuras públicas, emprendedores, es decir, todas las personas que estuvieran utilizando Instagram de una manera creativa, cómo ayudarles a usar el producto justo para contar mejores historias y llegar a sus audiencias utilizando la aplicación. Y algo que a mí me fascinó muchísimo es justo esa mezcla entre la parte más tradicional de contar historias. Al final, tu contenido tiene que ser bueno, lo tienes que saber contar, o si no, no va a emocionar, no va a llegar a la gente. Pero además, toda esta parte que a mí me faltaba como profesional, que era todo lo que tenga que ver con datos, con construir estrategias, con ser muy, muy específico en cuáles son las metas que tienes. Que yo, la verdad, como periodista, no me planteaba en el día a día. Y que al pasarme a una empresa tecnológica, era el mundo contrario. Donde yo era el bicho raro, quien mandaba la empresa eran las y los ingenieros, y yo estaba un poco como intruso, ¿no? Obviamente con su dosis de síndrome del impostor al principio. Y lo cierto es que fue para mí como esa segunda transformación profesional, ¿no? Pasar del periodismo al mundo de las plataformas digitales y las empresas tecnológicas. Si bien fue una decisión que me dio un poquito de miedo al principio y que me costaba un poco explicar a la gente o justificar, porque muchos compañeros me decían, oye, ¿cómo que eres periodista y ahora te vas a ir a Instagram? ¿Qué es eso, no? Y luego con el tiempo la verdad es que lo he visto como lo más natural del mundo, porque al final realmente lo único que hice fue pasarme al lugar donde ahora mismo la gente estaba consumiendo y contando las historias, ¿no? Que son las redes sociales.
Muy interesante, Ignacio, todo lo que nos comentas y también como estas etapas diferentes que has podido vivir, tanto la parte de periodismo como la parte más tecnológica y ahora la parte más un poquito de social media y comunicación digital. Y revisando también un poquito por aquí las cosas que tienes, ¿no? Del curso, sé que tienes un curso en doméstica y más temas. Como nos escucha mucha gente que son, por así decirlo, o bien pequeños emprendedores o pequeños empresarios, que al final todos pues tienen una historia muy potente que comunicar y que muchas veces la parte de comunicación digital se les atraganta o la acaban procrastinando porque no les da la vida o cuando se ponen no tienen ni idea de cómo hacerlo o qué poner. Sí que me gustaría que aprovechásemos un poco para darles una serie de pinceladas de, ok, tenemos aquí a muchos emprendedores, muchos empresarios que ahora mismo no están utilizando como el poder de su historia para pues llegar más lejos, vender más, conseguir más audiencia. ¿Qué consejos les podrías dar o cómo podrían empezar a arrancar un plan de comunicación digital, ¿no? Para sus empresas o para ellos mismos como empresarios?
Justo eso, Antonio, es algo que yo pensé muchísimo en los últimos años, porque yo después de Instagram luego también estuve trabajando en YouTube, ahora mismo estoy en Snapchat, ¿no? Entonces creo que la parte de haber vivido las empresas tecnológicas me hizo darme cuenta que al final todos, ¿no? Más o menos sabemos de redes sociales, aunque sea a nivel usuario, sabemos lo que son, para qué sirven y más o menos entendemos los formatos, aunque no seamos especialistas ni en contar historias, ni en marketing, ni en comunicación. El problema que yo vi trabajando en estas empresas tecnológicas es que, claro, muchas personas se sienten abrumadas porque una cosa es saber de redes sociales y otra cosa es decir, cómo yo con mi producto, mi marca, organización, realmente las utilizo no para conseguir un like, sino para vender más o llegar a la audiencia que quiero. Y eso, digamos, me motivó también a poder empezar a hacer consultorías, pero también algo que a mí me motiva mucho es la parte de educación, de poder enseñar, ¿no? De dar clases. Y ahora mismo, como decías, justo acabo de lanzar un curso de doméstica que tiene que ver con ayudar a estos empresarios, a estas personas que están arrancando, para saber crear una estrategia de contenidos para redes sociales, de nuevo, cuyo fin no sea necesariamente tener más likes o más seguidores. Eso está bien tenerlo, pero lo que quieres es crecer tu negocio. Y en este sentido, algo que yo veo como esencial es, en primer lugar, entender bien quién eres y qué quieres comunicar. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el valor que tú vas a aportar a toda esa gente a la que quieres llegar? Pensar en dos o tres mensajes clave, es decir, frases, ideas que tú quieres que la audiencia sepa o entienda tienda o piensa sobre ti o sobre tu marca con todos los contenidos que vas a hacer. Obviamente, estudiar bien quiénes son las personas a las que quieres llegar, ¿no? Entender demográficamente cuántos años tienen, su género, dónde están, porque eso va a definir también las plataformas o los formatos que vas a utilizar para llegar a ellas, ¿no? Probablemente la audiencia de este podcast es muy diferente en una plataforma de audio que las que os puedan seguir en redes sociales, ¿no? Y probablemente vais a querer adaptar el contenido a esas audiencias. Y sobre todo, tener claro cuáles son tus metas, ¿vale? Porque creo que la mayor equivocación a la hora de empezar a hacer contenido en redes sociales es que justo como todos estamos familiarizados con ellas, porque las vemos todos los días como usuarios, pensamos que todo se resuelve con abrir un perfil nuevo en una red social nueva o subir un vídeo, subir una foto. Y en realidad, yo siempre lo digo, para mí ese es casi el último paso, ¿no? Primero tienes que hacer una estrategia donde realmente tú entiendas cuáles son tus objetivos de negocio, cuáles son las audiencias de la audiencia, las necesidades, perdón, de la audiencia a la que quieres llegar y cómo haces ese match. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una marca de comida, ¿no? De un pequeño restaurante y me interesa muchísimo llegar, no sé, a hombres solteros de 30 años en Madrid o en Ciudad de México, pues probablemente no estaría utilizando una red social que no utiliza esa demografía, ese grupo en específico, ¿no? Y antes de ponerme a hacer ese contenido, pues investigaría un poco cuáles son el tipo de cuentas que están siguiendo, cuáles son sus intereses. Yo también haría el análisis de qué es lo que yo puedo aportar a la conversación antes de ponerme a hacer contenido sin ton ni son, qué realmente es lo que yo aporto de diferente y cuál es la necesidad que le voy a resolver a mi audiencia. Entonces, yo siempre aconsejo el pasar más tiempo incluso haciendo esa estrategia, pensando bien quién es tu audiencia, cuáles son tus mensajes, cuáles son tus metas de negocio, porque eso te va a dar la respuesta de cuáles son las plataformas donde tienes que crear contenido y en qué formatos. Cuando eso lo tienes claro, el crear el contenido en sí, te juro que no es tan preocupante, porque hoy en día lo bueno es que no necesitas tener la mayor producción ni necesitas hacer un vídeo de altísima calidad de media hora para que la gente enganche contigo, ¿no? Tiene que ver todo con el trabajo que viene antes de eso.
Me encanta esto que dices, Ignacio, porque, o sea, es una realidad, ¿no? O sea, creo que al final, cuando hablamos de negocios, o sea, sobre todo utilizando las redes como un negocio, pues los likes pasan a segundo término. O sea, realmente es llegar a tu mercado y vender. Es lo que quieres, colocar el producto o tu servicio de tal forma que se venda y obtener ganancias de ello, ¿no? Entonces, al final, pues, si hay likes, pues, qué bueno. Pero si no, es esta parte de llegar, ¿no? Y en ese sentido, quiero preguntarte algo. Porque yo me imagino, bueno, he escuchado muchos comentarios de gente que luego no le entra porque les da miedo, ¿no? O porque no dan el paso, o porque simplemente es esta parte de cómo me voy a mostrar yo como persona, ¿no? Hablando, y bueno, pues el pánico escénico, o sea, muchas veces entra esta parte de, también esta parte de identidad. Entonces, seguramente tú has visto muchas de estas cosas en toda esta trayectoria, ¿no? O sea, que has tenido en los medios, o sea, de cómo va cambiando y cómo es lo que se va mostrando y cómo se van convirtiendo estas tendencias y probablemente experiencias retadoras que has tenido en la creación de contenido en las diferentes plataformas. A mí me encantaría que nos contaras alguna experiencia retadora que hayas tenido, que haya dicho, órale, sí, esta no la vi pasar, pero pasó, ¿no? O a ver, cuéntanos por ahí algo.
Claro, algo precioso de trabajar en plataformas digitales es que las maneras en que la gente consume contenido están cambiando todos los días, ¿no? Pensemos hace unos años cómo la tendencia era hacer contenido perfecto, que se viera increíble, donde todo es muy bonito, pero que nadie se creía, ¿no? Realmente es como esta versión curada, perfecta de tu vida que realmente no era muy verosímil. Y hoy nos estamos moviendo justo a todo lo contrario. Más bien es mostrarte lo más auténtico, real posible. Ves las nuevas generaciones, cómo se comunican. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Ya no te están subiendo la foto perfecta de sus vacaciones. Te están subiendo una foto borrosa de un momento totalmente casual de esas vacaciones que realmente es mucho más creíble, aunque haya muchísimas horas pensando detrás de qué es lo que vas a crear. Y justo, o sea, el hecho de que la manera en que la gente cambia la forma de consumir contenido todos los días, pero alineado también a que los algoritmos están cambiando todos los días.
Además,
siempre van a aparecer formatos nuevos, van a aparecer nuevas maneras de contar historias. Por eso yo soy tan pesado a veces con las personas con las que trabajo de lo que realmente importa no es que te subas a una tendencia de un día para otro, es más bien que tengas un plan muy robusto, porque lo más probable es que tus metas de negocio no van a estar cambiando cada semana, ni siquiera cada 6 meses, ¿no? Es muy raro que radicalmente nuestra estrategia de marca o de negocio cambie tan a menudo. Las plataformas sí cambian tan a menudo. Entonces, en lugar de tú estar persiguiendo cada cambio de una red social, más bien piensa tú en cómo tener ciertos elementos clave que van a ser como la base o esa estrella polar que vas a utilizar como referencia para luego todo el contenido que hagas, si lo puedes ir adaptando un poco a lo que te genera más engagement o a lo que está más en tendencia. Pero en cuanto a cambios en concreto o desafíos, digo, para mí en lo personal, un ejemplo, ¿no? Yo vengo del periodismo tradicional, así comencé mi carrera y hoy en día lo que hago es totalmente distinto a eso, ¿no? O sea, yo pasé de tener como una mente un poquito más, ¿cómo decirte? Pensando siempre en lo creativo, pero no pensando tanto en lo estratégico necesariamente, a pasarme a un mundo en el que justo lo estratégico era lo normal, era lo mainstream, y lo que buscaban eran mentes creativas. Y justo esa como ambigüedad, esa tensión, es donde a mí me gusta estar y disfruto mucho. Y algo que también es importante cuando vas a hacer contenido en redes sociales es que seas muy sincero, muy sincera contigo mismo. Pienses cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, debilidades y qué es lo que te gusta. Te pongo un ejemplo. Justo estamos diciendo que hoy en día lo que se valora mucho es la naturalidad, lo casual. Es verdad que todo este contenido que tiene que ver con el cara a cara, ¿no? De estar viéndonos a través de una pantalla o al menos generar la ilusión de que estás interactuando con una persona, es lo que hoy en día se lleva. Pero no todo el mundo se siente cómodo haciendo eso, ¿no? A lo mejor hay personas que son más tímidas o directamente no les gusta y no quieren ser la imagen de su marca. Está bien, o sea, lo bueno hoy en día es que puedes encontrar muchísimos protagonistas para tu contenido o tus historias que no son necesariamente tú, si tú no te sientes cómoda o cómodo hablando a la cámara de un teléfono. Puedes hacer contenido sobre tu producto, puedes hacer contenido sobre tus clientes, donde sean ellas, ellos quienes estén contando la historia. Hoy en día vemos ejemplos divertidísimos de hasta las mascotas, ¿no?, de las marcas están yéndose a hacer contenido. Entonces, realmente hoy no tenemos tanta excusa como para no hacer buen contenido en redes. Pero de nuevo, yo sé que el principal desafío o lo más difícil es el comenzar, es el crear esa estrategia. Lo demás debería venir solo.
Genial, Ignacio. Yo te quería preguntar también ahí, porque has mencionado un tema que es muy interesante y es cómo hemos pasado de ese contenido perfecto a un contenido más imperfecto, más natural. Yo te quería también preguntar qué otras tendencias o hacia dónde crees que está evolucionando todo este mundo digital, sobre todo si nos enfocamos en este perfil de mini emprendedor, mini empresario o pequeña pyme con menos de 10 personas, para darles también un poco a la gente que nos escucha un poco de luz, ¿no? De hacia dónde se mueve todo esto. Las redes no tienen nada que ver con hace 10 años, ni van a tener nada que ver con dentro de 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido un poco ese progreso que tú has visto naturalmente y cómo crees que nos deberíamos adaptar como empresarios a lo que viene para los próximos años?
Creo que una de las claves, ya la has dicho, Antonio, de lo perfecto curado a lo natural, a lo creíble. Pero otra cosa que tiene que ver mucho que ver es, una cosa relacionada que tiene mucho que ver es la personalidad, ¿no? Creo que hoy en día se está valorando muchísimo el entender cuál es la personalidad de la persona, valga la redundancia, que estás viendo con el contenido, más incluso que de la marca. De nuevo, te pongo un ejemplo. Muchas veces estás siguiendo personas en cualquier plataforma que te generan muchísima más empatía que una marca simplemente transmitiéndote, ¿no? Y de hecho, lo que están haciendo las marcas hoy en día es que están poniendo personas para contar esas historias en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente ya no es nueva en redes sociales. Las redes llevan con nosotros una década, más de una década. O sea, no es una cuestión de innovación, es la manera en que nos comunicamos. Y si bien puede ser que mi generación, los que ahora tenemos 30 y tantos años, éramos los primeros que empezábamos a vivir con eso, las nuevas generaciones ya nacieron con una sobredosis de información brutal. Entonces, lo que queremos es realmente ver personas o historias un poquito más personales, con punto de vista, que nos hagan creernos un poquito más lo que la marca nos quiere transmitir. Y eso lo estamos viendo incluso en cuestiones de marcas con un punto de vista sobre la problemática actual. ¿Qué piensa la marca sobre el cambio climático? ¿Qué piensa la marca sobre la justicia social? ¿Qué piensa la marca sobre lo que está impactando a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, está volviendo, por un lado, más fácil de hacer el contenido, en el sentido que ya no tienes que hacerlo técnicamente perfecto. Literal, puedes agarrar un teléfono, modo selfie, y contar una historia. Pero se está haciendo más complejo porque ya no basta con transmitir mi marca vende X producto y yo quiero que hagas Y. Es que ahora te están pidiendo también que des un punto de vista, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a ese tema de la estrategia. Si no tienes un plan muy robusto donde tú entiendas qué quieres transmitir y hasta qué punto te sientes también cómodo, cómoda, hablando de ciertas cosas y de qué no, te va a ser muy difícil también reaccionar cuando una persona te esté comentando o te esté apelando directamente en tus contenidos de, oye, ¿por qué no me estás hablando de esto?
Que se me hace más complejo.
O sea, sí, desde el punto de vista de marca, es más complejo, pero a la vez creo que te da una oportunidad como marca de acercarte a la gente que nunca antes hemos tenido. Porque, de nuevo, en un mundo donde la gente sabe perfectamente que todos los contenidos llevan mucho trabajo detrás y donde tienen información por todos lados, el hecho de tú poder conectar personalmente con una marca es algo que nos era muy difícil hacer hace 30 años. Y hoy en día lo puedes hacer. Obviamente es más difícil como marca porque presenta otros riesgos, otros desafíos. Pero creo que también es una enorme oportunidad para que marcas que durante décadas habían estado estáticas, monolíticas, donde eran un logo, una apariencia y una conversación súper formal, hoy en día se pueden acercar, bajar un poco de ese pedestal para realmente tener una relación mucho más auténtica con los que pueden ser sus potenciales clientes, ¿no?
Sí, y que se ha visto enormemente en las redes como marcas pequeñas y de repente logran esta conexión, ¡pum!, ¿no? O sea, van para arriba y se ve claramente cómo grandes marcas se empiezan a la imitación de todo esto, ¿no? O cómo, a ver, me la voy a comprar y me la voy a traer y ahora es parte de mi corporativo por este nivel de empatía, simpatía, probablemente más simpatía, que logran con el espectador, con tu cliente, etcétera, ¿no? Que a veces que se ve muy natural y a veces se nota que es una copia, ¿no? De algunos formatos. Sí. Ahí está la clave también, ¿no?
Sí. Yo algo que siempre recomiendo a emprendedores, marcas que están arrancando, es piensa como creador, ¿no? De contenido, pero actúa como marca. ¿A qué me refiero? Al final, las personas que más éxito tienen hoy en día en redes sociales son las y los creadores, es decir, las personas que naturalmente están generando contenido, que como dices tú, hay una simpatía, hay una empatía, lo seguimos porque nos gusta su contenido. Crecen y muchas y muchos de ellos se convierten ya en influencers y se dedican profesionalmente a eso. Pero muchas otras personas lo hacen simplemente porque les gusta, ¿no? Y encuentran esa interacción con la audiencia positiva. Tú como marca creo que deberías aprender mucho de cómo se comunican estas personas con los formatos que utilizan, cuáles son las herramientas, con qué frecuencia publican, cómo responden los comentarios de la gente. Es decir, inspírate mucho en cómo las, los creadores, incluso los influencers, están generando contenido e interactuando con la audiencia. Pero nunca te olvides que tú eres una marca y que tu misión, de nuevo, no es conseguir likes. O sea, está genial que consigas muchas vistas, pero solamente si las vistas son en un contenido que realmente está alineado con tus prioridades de marca, porque es un mensaje que quieres transmitir, que eventualmente se puede transformar en una venta, en un lead, en awareness, lo que tú quieras, ¿no? Lo que sea tu objetivo. Pero para mí no hay nada más triste a veces que ver marcas que realmente su único objetivo es como conseguir likes y se suman a cualquier cosa que es tendencia sin que realmente eso sea parte de una estrategia mucho más grande, ¿no?
Totalmente. Antonio, ¿vas a preguntarle algo?
Sí, me parece muy interesante todo esto que comentas y además abre un tema que creo que está muy, muy, muy de moda y a veces bastante complejo, que es esa parte de marca personal versus marca empresarial, donde por un lado estamos intentando tener perfiles como emprendedores, como en este caso Carla, Antonio, Ignacio, y por otro lado también tenemos luego como los perfiles de la empresa, donde incluso se le está empezando a dar voz a los empleados para que ellos también puedan de alguna manera dinamizar y humanizar esa marca de la empresa, ¿no? Entonces sí que me gustaría, porque creo que también es una pregunta que muchas veces nos hacen, ¿qué les recomendarías a la gente o cómo les recomendarías a la gente afrontar esta decisión de marca personal versus marca empresarial? ¿Dónde están esos puntos híbridos? ¿Cómo pueden llevar eso? ¿Cómo puedes meter incluso a tu equipo en ese proceso? Creo que sabes por dónde van los tiros, por ahí.
Claro, yo animaría mucho, Antonio, a que las personas dieran un par de pasos atrás y pensaran justo qué es lo que yo quiero transmitir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades también. Porque hay veces que a lo mejor cuando somos emprendedores o como realmente si la marca somos nosotros, en cierto modo la gente nos está contratando también por quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, cómo vemos la vida, ¿no? Y en ese caso, probablemente te convenga un poquito tú mostrarte más abiertamente de cuál es tu punto de vista. Y de nuevo, tener una marca personal no quiere decir que todo el mundo tenga que ver las fotos de tus vacaciones. Si te sientes cómodo haciendo eso, está bien. Si piensas que eso te va a aportar porque por alguna razón vas a generar un poquito más de empatía con la gente, está perfecto. Pero no te sientas obligado a mostrar toda tu vida personal si no tiene un propósito de negocio tampoco, si ese es tu objetivo, ¿no? Pero hoy en día creo que hay fórmulas para generar esos híbridos de los que tú hablas, Antonio, o esa mezcla donde tú puedes mostrar un poco de quién eres sin necesariamente mostrar todo tu lado personal si es que no te interesa. Perfectamente hoy en día puedes tener una cuenta personal de redes sociales que la dejes hablar con quien te interesa y puedes tener una cuenta, un perfil de marca donde tú también te hagas presente como persona. ¿A qué me refiero? O sea, estés en LinkedIn, estés en cualquier plataforma Puedes escribir artículos donde des tu opinión sobre un tema de relevancia para tu industria, donde te puedas posicionar como líder de opinión, por ejemplo. Como mencionabas, puedes incluso traer a tus clientes, a las personas que trabajan contigo, a tus proveedores. O sea, hoy en día estamos rodeados de buenas historias que podemos contar como parte de nuestra marca. Si tú no te sientes tan cómodo como emprendedor, emprendedora, siendo tú la cara de tu negocio, ¿no? Pero sí creo que hoy en día, tal y como nos estamos moviendo en el mundo de comunicación en redes o digital, esa parte como de la empatía y la autenticidad y ver a la persona que está haciendo el producto, más allá del producto en sí, es importante. Porque también vivimos en un mundo donde, no sé, pendientes artesanales los podemos encontrar en mil lugares, pero a lo mejor lo que a mí me atrae de esos pendientes en concreto son las personas que lo han hecho. ¿Por qué? ¿Qué motivación tienen? ¿Qué productos están utilizando y por qué decidieron esos productos en lugar de otros? ¿Qué están dando de vuelta a la comunidad más allá de simplemente generar ganancias con esa iniciativa? Todas esas preguntas, tú puedes dar unas respuestas como emprendedor, como artesano, como creativo, que no necesariamente implica que tú te desnudes tu vida personal y digas, aquí está la foto de mi bebé, pero esto es una manera también de mostrar tú como persona, tu personalidad, de una manera que realmente esté ligada a tus objetivos de marca, ¿no? Y que conecten de una manera más auténtica con tu audiencia.
Me encanta. Esto es valiosísimo. Apúntenle todo, ¿sabes? Oye, y hablando de eso, Ignacio, pues acabas de arrancar un curso en Doméstica, ¿no? Lo acabas de lanzar. Cuéntales un poquito de qué va para que se echen un vistazo y vayan al curso.
Sí, gracias, Carla. Justo esta parte de educación o de poder compartir aquello que yo también he aprendido en estos últimos años es algo que me interesa un montón. Este es el primer curso que hago, digamos, más formal online con Doméstica. Es un curso de estrategia y storytelling para redes sociales. Si quieren buscarlo, literal, buscan esas palabras de storytelling en redes sociales y seguro me van a encontrar. Y justo es para estas personas de las que estamos hablando. Es para emprendedores. Es para community managers que a lo mejor se están encargando de una marca, pero no tienen claro, por ejemplo, si deberían entrarle a una plataforma nueva o si deberían dar un giro a los contenidos que hacen o quieren poner un poquito de estrategia a lo que ya están haciendo. Este es el curso para estas personas. Y mi objetivo es que al final de este curso, que es online, se hace a tu propio ritmo, tienes vídeos, tienes tareas para que lo puedas hacer cuando quieras, al final el objetivo es que tú ya salgas con una estrategia de contenidos para redes sociales, para tu marca. Es decir, yo en el curso te voy a pedir que pienses y me digas cuál es tu marca, que pienses en cuál es tu narrativa, tus mensajes clave, lo que te hace diferente como organización. Quiero que me cuentes cuál es tu audiencia. Digo, te lo puedes quedar para ti misma, pero lo puedes compartir también con la comunidad. Que pienses cuál es la mejor plataforma para publicar el contenido, el mejor formato, cómo vas a medir los resultados de esa estrategia, en qué momento vas a decidir si tu estrategia está funcionando o no y cómo dar un cambio y cómo hacer adaptaciones si algo no está funcionando como te gusta. Todos estos temas los vamos a ver en el curso. Y bueno, si alguien lo quiere hacer, feliz también de poder ayudarle y recibir su feedback, que me es súper, súper valioso.
Genial, Ignacio. Pues muchas gracias también por ese punto. Y por ir cerrando también un poquito el episodio, que nos quedamos ya sin tiempo, yo te quería pedir algunas recomendaciones de libros, recursos o artículos o algo que le quieras recomendar a la gente que nos está escuchando, donde tú creas que pueden profundizar más pues sobre todo esto que hemos comentado.
Súper. Algo que yo siempre animo es, si van a dedicarse a hacer contenidos para redes sociales, es súper importante que siempre estén al día de todas las novedades de las plataformas en sí, ¿no? Y como es muy difícil realmente, a no ser que seas profesional o experto de esta industria, estar sabiendo lo que está haciendo cada día Snapchat, Meta, TikTok, etcétera, etcétera, sigue a personas que lo hacen por ti, ¿no? Digo, yo de vez en cuando comparto esos recursos, me pueden seguir en redes sociales. Hay otras personas también que a mí me gusta seguir un montón. Matt Navarra es un experto y consultor en contenidos digitales que tiene una newsletter muy, muy buena que suele estar dando como ese tipo de consejos. Y luego también, si les interesa mucho desarrollar la parte de estrategia, ¿no? De poder crear un plan y saber cómo establecer objetivos y resultados ideales, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Measure What Matters o Mide lo que importa. que está muy bueno porque independientemente de si lo usas para contenidos digitales o para cualquier otra meta de negocio, te ayuda mucho a poder establecer objetivos que realmente puedas medir, ¿no? Porque cuando yo estoy haciendo una, no sé, un contenido, puedo decir, ah, mi objetivo es que todo el mundo compre mi producto, pero pues al final es muy difícil saber si por el vídeo que has hecho en TikTok la gente realmente lo va a comprar, ¿no? Entonces, este libro a mí me ayudó mucho también mi proceso interno de crear estrategias y establecer objetivos y resultados que pudiera medir.
Buenísimas las recomendaciones, ya me las anoté. No estoy segura si ya leí el libro, ahorita lo voy a revisar, pero se escucha súper. Muchísimas gracias, Ignacio. Me encantaría que les compartas tus redes, cómo te encuentran, dónde te siguen, cómo platican contigo, cómo te pueden encontrar.
Pues me pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter como Ignacio de los Reyes. Si buscan mi nombre, ahí va a aparecer. Y también me pueden encontrar en Domestika, de nuevo, si buscan los cursos disponibles, o bien con el nombre del profesor Ignacio de los Reyes, o estrategias de storytelling para redes sociales, que es como se lleva mi curso.
Buenísimo, apúntenle. Pues muchísimas gracias, Ignacio, gracias. Yo creo que por aquí podemos, Antonio y yo, seguirte bombardeando con preguntas 2 horas más. Fascinados de compartir hoy contigo y sobre todo con mucha gratitud por compartirte y compartir tu experiencia, pero también compartirles todos estos tips que son fundamentales a la comunidad y que además es algo en lo que vivimos en el día a día. Entonces, todo esto que has compartido me parece bien valiosísimo y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado a este episodio.
El placer es mío. Gracias, Carla, Antonio, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon.
Un placer, Ignacio. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Os animamos a seguir a Ignacio en las redes y también podéis contactar con nosotros en todas nuestras redes en Estrategia y Diseño Podcast. Así que ahí os leemos.
Gracias.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes. Invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.